7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hace una hora que comenzaba esta mañana del fin de semana de COPE y te vamos a acompañar hasta las 8:30, que es cuando César Lumbreras toca la chifla convocando a todas las gentes del campo a Agropopular. Las lluvias de las últimas horas tienden a desaparecer. El frente que ha dejado precipitaciones en buena parte de España se va por el Mediterráneo y da una tregua de solo un día, porque mañana domingo llega otro frente por el Atlántico que se va a extender por el noroeste del país y que se va a unir a una borrasca que entrará por el suroeste y que nos va a dejar lluvias importantes durante varios días. Jorge Olcina es el catedrático del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
Que la semana que viene, de ese segundo frente que entra el domingo, parece que se estanca en el sur peninsular, una bolsa de aire frío, lo que llamaríamos una dana, y va a ser la protagonista del tiempo para gran parte de la semana que viene, ¿no? De hecho, los modelos nos están marcando lluvias desde el lunes hasta el viernes, con diferente intensidad y cuantía, pero generalizadas prácticamente en toda España.
De momento, las lluvias dan una tregua casi general, salvo en Baleares y en Cataluña, donde las precipitaciones serán hoy intensas, en la provincia de Gerona. Lo que no da tregua es la guerra en Ucrania. Rusia sigue con su invasión, y tras 16 días, en los que ha comprobado que no ha sido un paseo militar como pretendía, cambia su estrategia. En las últimas horas, la ofensiva se ha extendido también por el oeste y eso implica acercarse a territorio OTAN. Las bombas han caído en Lutsk, que está a 90 kilómetros de Polonia, y también se han registrado ataques en Ivano-Frankivsk, que está a 150 kilómetros de Rumanía, algo más. ¿Esto quiere decir que Rusia se prepara para entrar en territorio OTAN? Con Putin no hay que descartar nada. Se ha situado ya a las puertas de la Unión Europea y de dar ese paso, que hasta ahora se ha visto como lejano, desde la Alianza Atlántica se verían obligados a intervenir. Algo que se ha evitado hasta este momento porque Ucrania no pertenece a la OTAN. En ese escenario, que nadie desea, ya no habría excusas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se resiste a dibujar ese panorama porque confirma que estaríamos ante la Tercera Guerra Mundial.
No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia es la Tercera Guerra Mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar.
En esa batalla por ganar el relato, no solo sobre el terreno, no solo en el frente, en la guerra por la desinformación, Rusia ha dicho en las últimas horas que ha habido avances dentro de las conversaciones que mantienen con Ucrania. Ya nos gustaría, ¿verdad? Pero es que desde el gobierno de Kiev enfrían ese optimismo, viendo los ataques a objetivos civiles, comprobando la devastación total de ciudades. Nada indica ese paso y lo recalca el propio ministro de Exteriores de Ucrania.
No hubo progreso en las conversaciones, por lo que me resulta difícil entender a qué tipo de progreso se refiere el presidente Putin. Bueno, veo que el ejército ruso todavía está en Ucrania. Se quedan, continúan destruyendo la ciudad. Están matando a nuestros niños y civiles. Incluso si continuamos hablando con Rusia, eso no tiene un impacto en el comportamiento del ejército ruso en el terreno.
El ejército ruso sigue en Ucrania y se expande. Kiev, la capital de Ucrania, es el gran objetivo de Putin. La considera la madre patria. En las últimas horas, las tropas rusas han comenzado a reagruparse en el entorno de la capital, tanto por el noreste como por el noroeste. Esto se aprecia en las imágenes del satélite que recoge ese gran convoy de blindados que se extiende por varios kilómetros. La inteligencia británica ha venido advirtiendo que se prepara un gran asalto a la capital en cuestión de días. En Kiev vive Dimitro, es profesor de literatura española, y el desabastecimiento en la capital es progresivo.
Es la vida que tenemos esos días. No hay muchos productos, claro, pero tenemos pan en los supermercados, en Podiu. El problema es medicamentos, sí. Muchísima gente cerca de la farmacia, porque en nuestro distrito tenemos solo una farmacia para Podiu.
Estamos en el 17º día de invasión, vamos camino de las 3 semanas en las que se ha comprobado que no es una guerra entre 2 ejércitos. En uno de los frentes sí, está el ejército ruso, que se prepara para reclutar a más de 16.000 voluntarios procedentes de Oriente Próximo. Que se vayan preparando para el frío, porque Ucrania no es Oriente Próximo. En el otro lado está el ejército ucraniano, pero también cerca de 1 millón de hombres que luchan por su país. Por eso decíamos que no es una guerra entre 2 ejércitos. 1 millón de voluntarios en una población de 44 millones. Son civiles armados. En COPE hemos hablado con Andrés. Tiene 66 años y se ha alistado al ejército como reservista.
Yo también, en general, solamente que ahora estamos oyendo explosiones y a distancia de unos 10, 20 kilómetros. Tenemos aquí una aldea próxima llamada Barishivka. Hoy por la noche, a las 2:30 de la madrugada, hubo un ataque y bombardeo, y nosotros aquí oímos estas explosiones.
Esta es la situación sobre el terreno. La respuesta de Europa se sigue centrando en las sanciones económicas, por un lado, y en el envío de armas, por otro. Bruselas ha acordado elevar el fondo para enviar armas a Ucrania hasta 1.000 millones. ¿Qué decimos desde España? Pues aquí ha habido un giro importante. No hace tanto, no hace una eternidad, en 2014, el entonces secretario general del PSOE decía que el Ministerio de Defensa sobraba. Entonces estaba en la oposición, Podemos acababa de echar a andar y Pedro Sánchez quería ocupar ese espacio más a la izquierda de la izquierda. Directamente Sánchez abogaba por suprimir el Ministerio de Defensa. Ahora, viendo lo que ocurre en Ucrania, arrastrado por lo que están haciendo sus colegas europeos, apuesta por elevar el gasto en defensa.
Hay un mensaje rotundo, claro, por parte de los Estados miembros de que tenemos que elevar la inversión en el capítulo de defensa, que tenemos que reforzar la política exterior y de seguridad común. Europa tiene que proveer también seguridad.
Todo esto mientras sus socios del no a la guerra siguen criticando el envío de armas a Ucrania. Han rebajado el tono, eso sí, después de calificar al PSOE como el partido de la guerra, pero siguen en el gobierno. Es decir, mejor conservar el sillón, aunque gobernemos con quien calificamos del partido de la guerra. El aumento progresivo en el gasto de defensa lo tendrán que asumir también los de Podemos, al igual que Sánchez se ha visto obligado a cambiar de discurso. La economía nos deja ese 7,6% de inflación en febrero. Alcanza su máximo desde finales de 1986. La electricidad ha crecido un 80%. Ahora, después de que dijeran que no, la Unión Europea se abre a intervenir el precio de la luz, que lo que pagamos por el recibo de la electricidad quede desligado del precio del gas. Es uno de los principales motivos que está arrastrando a que esta semana, por ejemplo, en España, se haya alcanzado en determinadas franjas los 700 euros el megavatio hora. Luego está el precio de los carburantes. Hay más de un centenar de gasolineras en España, seguro que se amplía en los próximos días, en las que el litro de gasoil se paga por encima de los 2 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98 lleva ya días en ese precio, por encima de los 2 euros el litro. Esto implica que la habitual diferencia que hay entre lo que cuestan los carburantes en Portugal y España se haya reducido. Es habitual que los portugueses crucen la frontera para repostar en España. Eso ya no merece prácticamente la pena porque el precio se ha igualado. Lo contaba a COPE María, que trabaja en Lisboa.
Ha costado un euro 90. Yo soy española, pero vivo en Lisboa, que normalmente siempre aprovecho cuando vengo a España, en Badajoz, para echar, porque suele ser más barato, y la verdad es que esto es muy complicado. Se está equilibrando. No sé cómo será ahora mismo Portugal, pero vamos, más de 2 euros seguro.
Los precios de los carburantes han llevado a un colectivo de transportistas a anunciar una huelga en el transporte a partir de este lunes 14 de marzo. No la apoyan las grandes patronales del sector, no apoyan esta huelga. Manuel Hernández es presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera. Cuenta COPE que ya no pueden más.
Pues a mí me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Ante la previsión de esta huelga, que hay que ver la incidencia que tiene, muchas empresas de transporte han adelantado sus pedidos por si hay problemas. Están pasando más noticias en este sábado 12 de marzo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Repunte
de unas décimas en la incidencia del coronavirus, que se sitúa en los 430 casos por cada 100.000 habitantes. El resto de indicadores mejora y hay menos de 700 personas ingresadas, la cifra más baja de los últimos 4 meses. Se han notificado 58 fallecidos además, volviendo a datos previos a las Navidades.
The Lancet.
La revista británica fija en 162.000 los fallecidos por coronavirus en España. En todo el mundo sería de 18 millones, es el triple de la oficial. Se ha calculado teniendo en cuenta la diferencia entre el número de fallecidos registrados por otras causas y el número esperado según las tendencias anteriores.
Confirmada
la condena al rey del cachopo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 años. Desestima así el recurso de apelación de la defensa y considera que César Román asesinó y descuartizó a su pareja Heidi en agosto de 2018.
Nueva plataforma.
Impulsada por Sergio Sayas y Carlos García Adanero, los dos diputados de UPN expulsados por votar en contra de la reforma laboral. Aseguran que cuentan con el respaldo de 631 seguidores para canalizar el descontento de la gente y ser una alternativa al gobierno de María Chivite.
Y culpable.
El hombre acusado de dejar morir a su pareja diabética y grabar su agonía con el móvil en el año 2019 en Viladecans, Barcelona. La fiscalía pide para él la prisión permanente revisable. El jurado popular también le ha considerado culpable de 4 delitos de malos tratos.
7:12, 6:12 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
3 para 3.
En tiempo de juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie. Este fin de semana toda la liga. Este domingo Rayo Vallecano Sevilla, Fútbol Club Barcelona Osasuna. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ese cambio de estrategia del ejército ruso es lo que está marcando su invasión en Ucrania en las últimas horas. Se van acercando de forma peligrosa hacia terreno OTAN, es decir, hacia las fronteras de Ucrania con otros países europeos. Por el lado de Polonia están a menos de 100 kilómetros, por el lado de Rumanía a menos de 200. Los líderes de las principales potencias ya avisan a Putin que si su ejército cruza esas fronteras, la guerra será mayor y se implicarán todos los países. A pesar de esta cercanía hacia países de la OTAN, la alianza no prevé de momento un conflicto directo con el régimen ruso. José Luis Concejero.
Desde la OTAN ven con mucha preocupación cómo esta guerra brutal en Ucrania sigue dejando cientos de miles de muertos, ciudades destrozadas y una crisis humanitaria sin precedentes, con más de 3 millones de personas huyendo del país. Desde la organización han vuelto a recordar que no van a entrar en el conflicto porque Ucrania no pertenece a la OTAN. De todas formas, siguen reforzando la presencia militar en los países del este porque preocupa que esta guerra traspase las fronteras de Ucrania. Nadie conoce los planes de Vladimir Putin, aseguran, por eso hay que estar preparados para lo que pueda pasar.
NATO has a responsibility to ensure that
la OTAN tiene la responsabilidad de garantizar que este conflicto no se intensifique más allá de Ucrania, ha dicho el secretario general Jens Stoltenberg. Los aliados están aumentando significativamente la presencia militar con miles de tropas más y cientos de aviones y barcos. Por cierto, que esta semana en los cuarteles generales de la OTAN se vuelven a reunir los ministros de defensa para analizar la situación en el que ya es considerado el mayor conflicto en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras tanto, las negociaciones que se vienen manteniendo de forma asidua entre Ucrania y Rusia para el fin del conflicto están en un punto muerto. La parte ucraniana mantiene que no hay ningún tipo de avance y eso se nota sobre el terreno, mientras que la parte rusa asegura lo contrario. Esto es lo que decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Le informaré sin falta de la situación en torno al tema ucraniano, ante todo sobre cómo se desarrollan las negociaciones que actualmente se celebran prácticamente a diario. En ellas hay determinados avances positivos, según me han informado nuestros negociadores.
La cifra de muertos y de heridos sigue sumando cada día. Nuevos fallecidos, nuevos heridos. Esto se suma al horror de las fosas comunes que estamos viendo en las últimas horas y de las bombas destructivas, cada vez más destructivas, utilizadas por el ejército ruso. Además, en las distintas ciudades asediadas se extiende la escasez de víveres. Maribel Sánchez.
Es una catástrofe humanitaria porque al miedo a morir por las bombas se une la escasez de alimentos, agua, luz o calefacción, a pesar de las temperaturas bajo cero que se registran en ciudades como Mariupol. Los 300.000 ucranianos que no han podido escapar al cerco que sufre esta localidad del sureste del país se refugian en sótanos donde no hay nada de nada y es imposible hacer llegar la ayuda humanitaria. En las zonas ocupadas como Jersón, la comida es también difícil de conseguir, como muestran los vídeos que mandan sus habitantes, algunos hablando en español, haciendo colas ante los supermercados.
A 8 grados bajo cero está esperando aquí para comprar algo, por lo menos.
Otras de las ciudades sitiadas por Rusia son Volnovaya o Sumy, donde el mayor problema para sus habitantes sigue siendo el frío y la falta de calefacción para combatirlo.
¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo el mundo para frenar esta invasión? De momento lo fían todo a la entrega de armas a Ucrania y también a las sanciones económicas a Rusia. La administración de Estados Unidos ha prohibido la importación de vodka, de caviar, de marisco y de diamantes rusos. Además, desde Europa se van a retirar los beneficios de Rusia en el marco de la Organización Mundial del Comercio y buscarán suspender al país como miembro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Desde Reino Unido, que ya sabes que no pertenece a la Unión Europea, se ha anunciado una lista de sanciones contra los 386 diputados de la Duma rusa, la Cámara Baja, por su apoyo a la invasión de Ucrania. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Los diputados de la Duma no podrán viajar ya al Reino Unido y todos los que tenían dinero o bienes en este país acaban de encontrarse con los activos congelados. Es un escalón más en las sanciones que el gobierno de Boris Johnson emite con cuentagotas y que hoy apuntan directamente a los parlamentarios rusos que apoyaron la invasión ilegal de Ucrania, esta guerra bárbara, en palabras de la ministra de Exteriores británica. Son en total 386 personas y entre ellos hay altos cargos del partido de Putin. Ahora mismo, Londres ha puesto en la lista negra a 400 de los 450 miembros de la Duma rusa y además a un centenar de empresarios y entidades vinculados de una u otra forma a la élite del país.
Más allá de las sanciones, las consecuencias económicas derivadas de este conflicto son cada vez más graves. El precio de la gasolina y del diésel en España siguen batiendo su récord histórico. Precios directamente relacionados con el del petróleo, una materia prima que no tiene España, por lo que dependemos totalmente del exterior. En principio, nada hace indicar que vamos a sufrir un desabastecimiento generalizado de este producto. Lo contaba en la tarde de COPE Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Bueno, a mí me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad también respecto a la seguridad de suministro de crudo a España. Yo creo que lo que tenemos que destacar es que España tiene una alta seguridad de suministro respecto al crudo. Según los últimos datos, el año pasado Rusia solo supuso un 4,6% de las importaciones y hemos importado 33 tipos de crudo de 19 países de origen. Y esto es así porque tenemos uno de los sistemas de refino más flexibles de la Unión Europea.
En este sábado 12 de marzo, el precio de la electricidad nos da un pequeño respiro. Es habitual que en fin de semana, al bajar el consumo, también lo haga el precio que se paga en el mercado mayorista. Esta semana se ha llegado a pagar de media 545 euros el megavatio hora. En tramos de ese mismo día, del 8 de marzo, se superaron los 700 euros. Hoy, de media, 246 euros el megavatio hora. Pablo Núñez.
Por tramos horarios, el precio máximo para este sábado se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche con 293 euros el megavatio hora. El mínimo de 195 se registrará entre las 2 y las 3 de la tarde. Ahora las malas noticias. El 12 de marzo de 2021 la electricidad nos costaba unos 40 euros el megavatio hora, es decir, se ha encarecido un 513% en un año. En marzo el precio medio es de 120 euros más que en diciembre, el que era, hasta ahora, el mes más caro de la historia. Y si 2021 había sido el año más caro, en 2022 estamos pagando, de media, el doble.
Fuera de lo que está pasando en Ucrania, en España, el PSOE trata de exprimir al máximo ese acuerdo de gobierno en Castilla y León entre PP y Vox. Decía en Versalles, tras la cumbre de jefe de Estado y de Gobierno de la Unión, decía Pedro Sánchez, que le parece muy grave ese acuerdo. No le parece tan grave haber llevado a Podemos a la Moncloa o haber pactado con Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña. A menos de un mes de que comience la andadura de Feijóo al frente del partido, desde el PSOE confían en que el acercamiento de Mañueco con Vox en Castilla y León desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial estancada desde diciembre de 2018. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa ya presupone que Alberto Núñez Feijóo buscará compensar la entente PP-Vox en Castilla y León, cerrando a la mayor celeridad con Pedro Sánchez una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y por eso sopesan que puede ser más sencillo desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de 3 años con el mandato vencido. El propio Sánchez estima un imperativo resolver este capítulo. Toda vez, alega su entorno, Feijóo va a tener imposible huir del cumplimiento de la Constitución. El mismo presidente podrá tantear la disposición en la búsqueda de complicidades del nuevo líder popular tras su entronización dentro de 3 semanas. Cumplido el formalismo, Pedro Sánchez llamará a Alberto Núñez Feijóo y sin duda cerrarán un encuentro. El equipo presidencial se muestra expectante ante el próximo jefe del principal partido de la oposición. Feijóo tendrá que amoldarse al escenario, vaticinan, mientras exprimen la línea de combate de la llegada de los de Santiago Abascal al gobierno de una autonomía.
Y atentos a este dato, las agresiones de violencia machista crecieron en 2021 un 9,35% respecto a 2020, volviendo a las cifras de antes de la pandemia, según datos que ha ofrecido el Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
446 denuncias diarias y casi 163.000 en todo 2021. El año pasado finalizó con un 9,35% más de víctimas, superan las 159.000. Se mantiene la tendencia al alza desde el levantamiento del estado de alarma, cifras similares a 2019. Las mujeres siguen siendo en su mayoría quienes presentan la denuncia en el 73% de los casos, mientras que la policía lo hace en el 14% y las presentadas por la familia no llega a Las sentencias condenatorias acercan a las 42.000, el 75% de las dictadas. En el 10% de los casos, las mujeres retiraron la denuncia contra su agresor. Un dato destacable es el aumento de la suspensión del régimen de visitas, que se eleva al 137%, una medida de protección a los menores. Y sube también el número de menores juzgados por violencia contra la mujer, 257. Se impusieron medidas para la mayoría, 225, casi todos españoles.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos contado la previsión del tiempo para este sábado, que va a dar un pequeño respiro en cuanto a las precipitaciones que se vienen registrando en las últimas horas. Estamos ante el mejor día del fin de semana en lo climatológico, el menos desapacible. Este sábado se ha quedado en medio de dos frentes, el que se está marchando ya por el Mediterráneo y el que va a entrar mañana a partir de va a entrar por el Atlántico y que va a dejar lluvias que se van a prolongar al menos durante el inicio de la próxima semana. Decía Jorge Olcina que hay datos que indican que pueden quedarse hasta el jueves o hasta el viernes. Lluvias necesarias después de uno de los eneros y febreros más secos de los últimos años. Hablamos del cambio climático y de las diversas modificaciones en el uso de los suelos que harán que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes e intensos en el mundo. Se prevé un aumento global de incendios extremos de hasta el 14% para 2030, del 30% para 2050 y del 50% para finales de siglo. Así lo indica un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es que este mes de enero ha sido el segundo más seco de lo que llevamos de siglo, el segundo enero más seco de este siglo, y la reserva hídrica española está al 43,9% de su capacidad total. Preocupa la sequía y agrava la situación, como explica la ingeniera forestal Mónica Parrilla.
La sequía influye en la probabilidad que ocurran los incendios, repercute también en la propia planificación de extinción de incendios, y la sequía de incendios que retroalimenta, ya que los suelos de las zonas quemadas pues pierden esa capacidad de retención de agua.
Intencionadamente o no, 9 de cada 10 incendios son provocados por los seres humanos. A pesar de sus riesgos, más del 65% de las brigadas de extinción de los bomberos forestales tienen éxito. 6 y 26 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis. ¿Por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El sábado por la tarde, en 13.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te cuento la última hora de Ucrania, esos ataques que se dirigen hacia el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, cerca también de la frontera con Rumanía. A esta hora nos vamos a situar en la isla de La Palma. Han pasado más de 2 meses desde que se dio por finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Duró 85 días en los que la colada volcánica arrasó 1.200 hectáreas. Una lava que destruyó más de 1.500 edificaciones y arrasó 370 hectáreas de cultivo. Hoy se celebra el homenaje a los palmeros presidido por los reyes. Iba a tener lugar hace 2 semanas y quedó aplazado por la invasión rusa. Este homenaje coincide además con un momento en el que algunos de los vecinos de la localidad de Tazacorte han podido volver a sus casas por primera vez desde diciembre, sin saber qué se iban a encontrar. Los equipos de trabajo han conseguido despejar un camino entre la colada por el que ya pasan los primeros coches. Eso allí en Tazacorte. Otro de los barrios más afectados ha sido el de El Paso. De hecho, allí todavía no han podido ni abrir carreteras ni recuperar las casas. Está todo sepultado. Aunque uno de los vecinos de esta zona, Vicente Leal, ha conseguido desenterrar su casa con mucho esfuerzo y la ayuda de voluntarios que han venido incluso de Alemania. No ha sido sencillo.
Una cosa es hacerlo en imágenes y otra cosa es estar in situ en el lugar. Aquello hay miles de toneladas. Han ido allí voluntarios. Pero claro, cuando llegan, ellos piensan que van a limpiar una vivienda normal que tiene pues 1 metro o 2 por fuera. Pero cuando ven aquello dicen, ¿qué va?
Los palmeros poco a poco van recobrando algo parecido a la normalidad tras el despertar del volcán. Un volcán que afectado también a la vida marina de la isla, sobre todo en esos 2 deltas lábicos que generó la erupción. Sin embargo, se empieza a ver un resurgimiento de esa vida marina en la zona. Y es algo extraño porque, según los expertos, es un fenómeno que suele tardar en ocurrir tras un desastre natural de este calibre. Marta Sansón es investigadora principal del Grupo Botánica Marina de la Universidad de La Laguna.
Hemos tenido una sorpresa muy agradable al ver que ya la vida es bastante rica, solo evidentemente formada por los primeros organismos que suelen colonizar estas lavas o estas coladas, pero sí que ha sido muy rápido, un evento realmente de una manera bastante, bastante rápida.
Esto en la isla de La Palma. Ahora te cuento más noticias que están pasando también en este 12 de marzo. Nos las acerca Sandra Senjo. La invasión rusa en Ucrania se recrudece hacia el interior y el oeste del país.
Cada vez más cerca de la frontera de Polonia o Rumanía, es decir, territorios que pertenecen a la OTAN. Joe Biden ha advertido de que si Rusia ataca a un país de la organización, se desencadenará una tercera guerra mundial. Los estadounidenses han anunciado nuevas sanciones a Rusia, entre ellas la prohibición de exportar vodka, caviar o diamantes. Hoy será la Unión Europea y el G7 quienes limiten la venta de artículos de lujo.
Y el Instituto Nacional de Estadística corrige el dato de inflación de febrero hasta el 7,6%.
Y eso que solo refleja los primeros días de la invasión de Ucrania. Son 2 décimas más de lo anunciado y el mayor aumento desde diciembre de 1986. Solo Lituania tiene una inflación más alta que España. El motivo, los precios de los alimentos, la electricidad que ha subido un 80% o los carburantes. Y es que llenar un depósito de gasolina de 55 litros cuesta de media casi el doble que hace un año.
Y en la Liga, en deportes, el Real Madrid está a punto de cerrar su fichaje más deseado, Laura Solán.
El delantero Kylian Mbappé. El conjunto blanco y el francés quieren cerrar el fichaje cuanto antes. Así lo explicaba el director del diario Marca, Juancho Gallardo, en el partidazo de COPE.
Las dos partes esperan resolverlo la próxima semana, cerrar el acuerdo definitivo. No se oficializará hasta final de temporada.
La jornada de Primera División ha comenzado con la victoria del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Cádiz. Además, hoy se juegan 4 partidos. El Levante Español a las 2, el Granada Elche a las 4:15, el Villarreal Celta a las 6:30 y el Getafe Valencia a las 9. Fuera del fútbol, en tenis se disputa el torneo de Indian Wells, en los que hay que destacar los partidos de Rafa Nadal ante Korda y Alcaraz ante McDonald.
puesto en orden ya todo lo que está pasando en Ucrania, ampliamos enfoques y análisis en nuestra web en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos hacemos varias preguntas, entre ellas si es posible que España sufra en las próximas semanas un gran apagón. El precio de la electricidad no deja de subir y la guerra en Ucrania ha agravado esta situación. Este panorama ha abierto un debate que parecía que había quedado atrás. Con la ayuda de expertos explicamos por qué otros países de Europa tienen más posibilidades de vivir esta situación y si es posible en España. Además, animamos a nuestros lectores y oyentes a buscar en sus cajones si tienen pesetas o billetes antiguos, ya que pueden alcanzar un valor superior a los 1.000 euros. Te contamos cuáles son y si te pueden ayudar a conseguir un dinero extra en cope.es.
A las 7:35, 6:35 en Canarias, vamos a hacer el primer repaso a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Destrucción en las portadas, la que causa los misiles rusos en su invasión de Ucrania.
Como viene siendo habitual, portadas casi monotemáticas, con noticias sobre la guerra en Ucrania o cuestiones derivadas de ella, pero nos sigue impresionando esas imágenes de edificios en llamas o completamente destruidos tras el impacto de un misil ruso. Por ejemplo, en El Mundo o La Razón nos muestran un edificio de apartamentos en Mariupol en el momento justo de ese impacto, o en ABC una fábrica de zapatos en Dnipro, en la localidad al oeste del país, completamente derruida por el bombardeo del ejército del Kremlin. Y es que dice este periódico que Putin desata su frustración con más bombas sobre Ucrania. Amplía el presidente ruso el ataque, dice El Mundo, lanzando misiles a 90 kilómetros de la OTAN, en precisamente ciudades como esta, como Dnipro, que está cerca de la frontera con Polonia. Es lo que dice también El País en su primera plana, a la que lleva, por cierto, esa esperanza en forma de bebé de la que hablabas esta mañana, aquí en la mañana del fin de semana. La vida se abre paso, titula su foto de portada este periódico, con Mariana dando a luz en Mariupol tras haber sobrevivido al bombardeo ruso del hospital materno infantil en esta ciudad.
Bueno, sí, se abre paso a la vida también, dentro de la muerte. Hemos visto esta influencia, esa imagen no se nos ha olvidado. La vimos el miércoles tras ese bombardeo a ese hospital materno infantil de Mariupol, cómo llevaban a esta mujer entre cuatro personas en malas condiciones en esa camilla, con esa cara de terror absoluta. Y aparte de la guerra, Iván, las portadas nos dejan más cuestiones también.
Sí, es verdad, como te decía, que ese conflicto acapara casi toda su atención, pero se cuelan en las portadas otros asuntos, como por ejemplo esa inflación sin freno que enfila incluso el 10% en algunas regiones, como dice La Razón, o el tema que lleva ABC en su segunda portada, el nuevo toque de atención de Bruselas al ejecutivo de Pedro Sánchez. La Eurocámara cuestiona la política, asegura este periódico, del gobierno con los presos de ETA. Considera que sus crímenes son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles y no amnistiables. Aparte, por cierto, de reclamar la Eurocámara que se criminalicen los recibimientos a los reclusos, eso son Guille Torri, y que los beneficios en las penas pues dependan de su colaboración.
Gracias, Iván.
A ti.
Te escucho dentro de un ratito. Ampliamos estas portadas de los periódicos. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Sobre el terreno, la situación empeora en Ucrania. Putin no va a dar marcha atrás. ¿Y el resto qué? Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, también el Reino Unido, están utilizando las sanciones como un instrumento para convencer a Rusia y que ponga así fin a la invasión. Una parte de esas sanciones van dirigidas contra multimillonarios rusos que son amigos o tienen una relación cercana con el presidente Putin. El gobierno de Joe Biden, los gobiernos europeos, creen que estos oligarcas, esta palabra la hemos repetido mucho en las últimas semanas, estos oligarcas, a la vista de los perjuicios económicos que les han empezado a causar las sanciones, podrían ayudar a influir en Putin para que dé marcha atrás y pare por fin esa invasión en Ucrania. Algunos de ellos han levantado la voz, cierto es que de forma muy tímida, para pedir el fin de la guerra. Han dicho que es una tragedia, pero no está nada claro que estén dispuestos a ir en contra de la voluntad de Putin, porque muchos de ellos se han enriquecido gracias, sin duda, al líder ruso. Sobre estos oligarcas, sobre estos multimillonarios, vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE, y lo vamos a hacer con José Manuel Muñoz Fuchs-Cerver, que es profesor de Economía Internacional en la Universidad Nebrija. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Hasta qué punto pueden influir los oligarcas rusos en Putin para que ponga fin a la guerra?
Diría que no tienen demasiado margen. No hay que perder de vista de que la inmensa mayoría de estos oligarcas se han enriquecido precisamente por orbitar en torno a lo que son las altas esferas del régimen, ¿no? La inmensa mayoría de ellos, la riqueza de la inmensa mayoría de ellos procede de los años 90, cuando en la transición de la economía de la Unión Soviética a una economía de mercado, pues se liberalizaron sectores estratégicos de la economía y, bueno, pues imperó el llamado coloquialmente capitalismo de amiguetes, ¿no? Los que estaban mejor colocados eran los que mejor oferta podían tener para hacerse con determinadas empresas públicas. Y empezó a amasar fortunas de esta forma. Una de las ideas que es verdad que tiene la Unión Europea con las sanciones económicas es tratar de influir en el patrimonio de estos oligarcas para que de alguna manera presionen a Putin, pero el margen de maniobra yo diría que es más bien escaso. Su riqueza, su posición depende de mucho más de Putin que de Occidente.
Y por intentar traducirlo, esas sanciones que les han impuesto Estados Unidos, que ha impuesto la Unión Europea, ¿cómo perjudican a estos oligarcas, a estos multimillonarios rusos? ¿Cuánto van a salir perjudicados?
Pues es lo que estaba comentando. La mayoría de ellos, si tuvieran que elegir, desde luego van a elegir ponerse más del lado de Occidente que de Putin. Perdón. Pero sí es verdad que ya están notando muchos de ellos un daño en sus bolsillos. Se les han congelado activos, se les permite llevar a cabo operaciones solamente en Rusia, porque fuera de Rusia lo tienen muy complicado para mover el dinero, y por lo tanto sí que es verdad que algunos de ellos han visto ya su patrimonio afectado, y son algunos de los que justamente se han empezado a manifestar ya en contra de la guerra. O sea que sí, de hecho es muy mediático el caso de Abramovich, ¿no? Se comenta que incluso tenía intención de vender el Chelsea. O sea que sí, les está afectando a su bolsillo bastante. Insisto, de ahí a que eso sea suficiente para que convenzan a Putin de que cambie de opinión, dista un abismo.
Claro, y incluso pueden tener recovecos, pueden encontrar maniobras para sortear estas sanciones, ¿no? Para que les hagan el menor daño posible.
Sí, de alguna forma sí. De hecho, se comentaba mucho la posibilidad de que operasen en criptomonedas, aunque también es verdad de que países como Reino Unido, por ejemplo, también se están ya cubriendo las espaldas con eso para que no sea una vía de escape. El hecho de también poder hacer negocios con otros países con más afectos a ellos, y ir más lejos China, pues podría ser también un respaldo, ver qué maniobra de negocio pueden hacer con ellos, pero realmente es difícil, porque ya no se trata solamente del patrimonio, se trata de que la mayoría de estos personajes son hombres de negocio, se les han retirado los visados a la mayoría de ellos, no tienen, por lo tanto, protección tampoco diplomática, no pueden viajar, y claro, eso, pues evidentemente, en el día a día de sus operaciones y de sus negocios, les afecta sobremanera, evidentemente.
Con esto último que nos está contando, profesor, ¿nos va a influir aquí en España? Porque ciertas zonas de nuestro país, ahí está la Costa del Sol, ahí está Málaga, hay presencia muy importante de estos oligarcas, de estos multimillonarios rusos.
Bueno, sí que es verdad que hay una presencia muy importante de esos oligarcas, pero hasta el punto de que ellos por sí solos puedan condicionar de alguna forma la economía de determinadas zonas de España, tampoco iría tan lejos. La manera en la que más puede afectar a España ese tipo de sanciones no iría tanto en los oligarcas, sino como, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Que si bien es verdad que los rusos representan un porcentaje bastante escaso del total de turistas que solemos recibir, pero hablo de memoria, pero creo que no llega ni al 1%, sí que es verdad que son turistas que se suelen gastar mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que es verdad que evidentemente los oligarcas, pues el desembolso que hacen es muy importante y, bueno, podríamos de alguna forma notar algunas consecuencias, pero no creo que vayamos a ser tampoco uno de los países en ese sentido más afectados, al menos de manera directa, por ese tipo de sanciones.
Por volver a los movimientos que han hecho los oligarcas, ya la última pregunta, decíamos que algunos han levantado la voz contra la guerra, lo han hecho de forma muy tímida, no han sido duras críticas, en ningún caso. Esto porque ha sido más bien dirigido a quedar bien con Estados Unidos y con Europa, ¿no?
Posiblemente, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los que han levantado la voz realmente han notado cómo sus fortunas han menguado. Aquí en España, por ejemplo, ha sido muy famoso el caso de Friedman, que es conocido por ser el propietario de Día, aunque realmente no hay que perder de vista de que fue el fundador de Alfa Bank, que es uno de los bancos privados más grandes de Rusia, ¿no? O, por ejemplo, también el caso de Mordashov, que es el rico más importante, me atrevería a decir que es la persona más rica de Rusia, por lo menos antes de la guerra. Y también lo ha criticado, ¿no? Porque es el dueño de Severstal, es uno de los mayores conglomerados del acero y, bueno, está saliendo también de alguna manera mal pagado. Sí, posiblemente lo hagan por quedar bien, para no desmarcarse, digamos, de la línea de la comunidad internacional, pero también terminaría diciendo que la mayoría de estos oligarcas tienen en mente lo que le pasó, por ejemplo, a Yodorkovsky, que fue el dueño de la petrolera Yukos, juzgado por blanqueo de capitales y que no salió de la cárcel hasta 2013, y justamente porque fue indultado por Putin, ¿no? O sea que yo creo que tienen que jugar un equilibrio estos oligarcas un poco complicado, la verdad.
Y como decías, muchos se han hecho ricos, se han hecho multimillonarios a la sombra de Vladimir Putin, y ahí está también una de las claves que hemos analizado en la mañana del fin de semana sobre estos oligarcas, sobre estos multimillonarios rusos, con José Manuel Muñoz Fuchs-Cerver, que es profesor de Economía Internacional en la Universidad Nebrija. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
54.878. 5, 4, 8, 7, 8. Serie 120. 1, 2, 0.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este robot aspirador 13 Plus, tan deseado, de 729 a 499 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por si todavía hay alguno que está pensando si darse media vuelta y seguir durmiendo, en este 12 de marzo los estrenos de cine no nos van a permitir ni siquiera echarnos una pequeña cabezada. Antes de que den las 8, antes de que volvamos a poner en orden el parte de guerra sobre el terreno, vamos a repasar la cartelera en la mañana del fin de semana de COPE con Jerónimo José Martín. Jero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, la primera propuesta es una adaptación de una de las obras teatrales más representadas. La escribió el dramaturgo francés Edmond Rostand, y 125 años después llega esta versión de Cyrano de Bergerac, película del director británico Joe Wright, que hay que decir que ha ido mejorando con el tiempo. Bueno, un clásico romántico que renace como musical, Cyrano.
Cyrano de Bergerac.
¡Sois deforme!
Una mujer como Roxanne quiere ingenio.
Pondré mis palabras en tus labios. Mi sino es amarla en la distancia.
Ella debe decidir nuestro destino.
Cyrano, bueno, ¿te ha gustado, Jero?
Sí, me ha gustado porque tenía cierto temor después de la versión de Gerard Depardieu del año 90. Había una anterior de Mel Ferrer. Entre medias ha habido una película muy grata, Cartas a Rosana, recreando cómo Edmond Rostand escribió en verso esta obra teatral. Aquí han sustituido el verso por canciones y por, duelos sarcásticos, ¿no? Se basa en un musical de Erika Smith que le hizo a su marido, a Peter Dinklage, que es este actor enano que hemos conocido todos por Juego de Tronos, que es muy bueno, realmente. Entonces cambia el tema de la nariz por el tema del tamaño y juega con ese tema y con los mismos dilemas morales que Loremas. Aquí lo políticamente correcto entra también en el caso de Christian, que es el enamorado de Roseanne, que aquí es negro, es Kelvin Harrison Jr. Ella es Haley Bennett, que la estamos escuchando, es la que mejor canta de todos. Hay canciones buenísimas, la música incidental de Aaron y Bryce Dessner es muy buena, la ambientación también. Joel Wright, que es el director este londinense, hizo Expiación y otras grandes películas, con lo cual es una propuesta para un público muy amplio, más posmoderna, digamos, más políticamente correcta según los parámetros actuales, y muy buena también. A mí me ha gustado, la verdad, Cyrano.
Bueno, nos hemos ido 125 años atrás, que es el momento de la publicación del Cyrano de Bergerac, con una adaptación nueva, no es la primera. Y ahora nos vamos a adelantar en el tiempo, nos vamos a situar en el año 2050 con esta divertida fantasía familiar con un gran reparto. Es el Proyecto Adam.
Hijo, debes pensar en tu futuro. Llevas el reloj de mi padre.
¿Este reloj?
¿Eres yo?
Hace tiempo lo fui. Los viajes en el tiempo existen. ¿Adam?
Bueno, esta nos llega en Netflix, me ha gustado un montón porque es súper ochentera. El Proyecto Adam, así se titula, es de Sean Levy, que Sean Levy me cae muy bien, es el que hizo 12 en casa, toda la saga de Noche en el Museo, toda la saga de Stranger Things. El verano pasado nos deleitó con Free Guy, que era más Destroyer. Aquí está Ryan Reynolds también con él, y Catherine Keener, y Jennifer Garner, y Mark Ruffalo haciendo de padre. De este tipo que desde el año 2050 se viene al 2022, él quiere ir al 2018 y se encuentra consigo mismo con 12 años, de morirse de risa. Y el chaval que hace de 12 años, atentos al nombre, se llama Walker Scovel, hay que anotarlo porque es magnífico. Es cine familiar en plan Spielberg, años 80, muy divertida, con esta pedazo banda sonora de Rob Simmons en que estamos escuchando, temas como el acoso escolar, la ausencia del padre, la madre desbordada. Es simpaticísima, una propuesta para toda la familia sensacional, como la siguiente.
Más cine familiar, sí, la siguiente, un hilarante filme que, bueno, trata de atraer en parte al público chino. Los papás y las mamás este fin de semana no tienen excusa. La siguiente propuesta es Red.
Soy Mei Lin Li, visto como quien.
¡Total! ¡Ah!
¡Soy un monstruo rojo asqueroso!
Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos.
Ya ves que el tono no es el habitual de Pixar, o sea, es mucho más rompedor. Es la primera película de Pixar dirigida por una mujer, la primera superproducción, porque ella ya ganó el Oscar con un corto de Pixar en el 2019, Bao, se llama Domi Shi, ella, canadiense, de origen chino, ya ha sido animadora en un montón de películas, y es muy original. La película es una niña de 13 años que despierta a la pubertad también fisiológicamente y psíquicamente. Con lo cual es una parábola todo lo de una niña que de pronto cuando pierde el control se convierte en un inmenso panda rojo. Ahí está la metáfora y la dejo. Es muy original, está muy bien para ver en familia. Es súper divertida y toca todo este tema también del dominio de sí, que está presente en Hulk, en Del Revés también. Y es más políticamente incorrecta, lo cual me alegra. O sea, son niñas que son niñas y que les gustan los peluches y que gritan cuando viene el grupo de moda que se llama Four Town y tal, ¡ay, que vienen! Y tal. Está genial. Y luego la figura del padre, divertidísima. La de la madre también, pero la del padre también, lo cual le honra a esta película.
Tenemos estreno español también en la cartelera. Malnacidos.
Mira tú por dónde. Que veníamos a cazar una pava y nos hemos topado con todo un capitán facha.
¡Arriba las manos o me cargo a vuestro jefe!
¡Joder, con la mojita!
Solo hay una forma de salir vivo de esto. Juntos.
¿Qué está pasando?
Una delirante comedia de zombies durante la Guerra Civil Española, Jero.
Sí, basado en una novela de Manuel Martín Ferreras llamada Noche de Difuntos de 38. Alberto del Toro y Javier Ruiz Caldera se han arriesgado. En pleno frente del Ebro, pues un grupo de franquistas que son detenidos por otros republicanos, cuando llegan al campamento republicano están todos convertidos en zombies por obra y gracia de los nazis que han hecho ahí una sustancia. Entonces todos los españoles, fachas y rojos, se unen contra los zombies. Está genial porque rompe los malos rollos guerra civilistas asumiendo los excesos de uno y otro bando, ¿no? O sea, es muy divertida. La banda sonora Javier Rodero, que está sonando, me ha parecido magnífica, y tenemos una semana de bandas sonoras, y está un poco en la línea Destroyer, de Overlord, de Maldito el Bastardo, con lo cual es un poquito mal hablada, violenta, pero ¿qué quieres que te diga? Están geniales todos, desde Mickey Sparvé hasta María Boto haciendo de Sor Flor, que es de Armas Tomar, y por supuesto Jesús Carroza, que es un falangista andaluz de morirse de risa. Luis Callejo Genial, o sea, está muy bien la película. Lo que pasa es que hay que tener el estómago para este tipo de productos, claro.
Venga, una propuesta más antes de las pelis de 13. Ayer, 11M, aniversario de los peores atentados de España, del 11M en Madrid. Y este desafío, el desafío 11M.
Una bomba.
La gente empezó a movilizarse, a intentar ayudar.
Hay detonadores, hay explosivo y hay una cinta con rasgos árabes.
Yo era el jefe del servicio de inteligencia. A mí no me lo cuentan.
Fue una carrera contrarreloj.
Bueno, con otra banda sonora capítulos, sensacional. Cero. Son cuatro capítulos largos, dirigidos, muy bien dirigidos por Carlos Agulló, que es el de Complot por la Paz, muy bien escritos por David Zurdo, que es el que hizo el desafío ETA. ¿Qué pasa? Que es polémica, porque aquí se mete mucho en todo el papel del PP, del PSOE, con lo cual es muy de cineforum, del que sepa mucho, con testimonios espléndidos también de Rupere, de Del Collar, del presidente del CNI. A mí me gusta mucho, pero claro, es para hablarlo con gente que sepa mucho y decir, no, se ha dejado esto, se ha dejado lo otro. Pero desde luego el esfuerzo que han hecho es muy bueno.
Bueno, pues vamos con los clásicos de ayer, de 13, con Tres vidas errantes.
Ayer disfrutó Garci comentándola esta película de Fred Zinnemann, pero no hay problema, porque en 13 Televisión tenemos un montón de películas para esta semana. Hoy mismo, sábado, Trere Clinismo, nada menos, El jinete pálido, La jungla humana y Los puentes de Madison, la primera y la tercera dirigidas por él. Muy buenas películas. Y mañana, Viva el cine español, con José Luis López Vázquez, que estamos en su centenario, me parece. Es Mi hombre, de Rafael Gil, y Operación secretaria, de Mariano Zores. O sea, para morirse, porque en esta está Gracita Morales, además. Y acabamos en punta, muy tarde el domingo, con el curioso caso de Benjamin Button, que si te acuerdas es aquella Brad Pitt con Cate Blanchett, de David Fincher. O sea, propuestas para todos los públicos.
Y propuestas también en la cartelera. Mucho cine familiar nos habéis traído hoy, Jero.
Sí, esto es bueno, esto es bueno. Por eso me he dejado fuera alguna de Oscar, como La peor persona del mundo, que me ha parecido tan depresiva y tan poco original, que digo, mira, la dejo fuera y vamos a dar a los padres posibilidad de ver el cine con sus hijos.
Que se vayan aficionando los más pequeños al cine. Buen sábado, Jero. Un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola. Soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Ansiedad, miedo, angustia, también tristeza. No sería nada extraño que hubieras tenido alguno de estos síntomas precisamente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que los expertos denominan estrés bélico.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué nos dicen los expertos sobre cómo superar todas estas situaciones tan extraordinarias que hemos tenido en los últimos tiempos?
Bueno, pues nos dicen que ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Es bueno estar informado, pero solo a través de los medios fiables que demuestran.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.